Quiero comenzar, hermano, esta plática con un versículo que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, versículo 31 y 32. Es una palabra muy fuerte del Señor Jesucristo a uno de sus apóstoles. Dice la palabra de Dios así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falle, y una vez vuelta, confirma a tus hermanos. Una palabra muy fuerte del Señor Jesucristo, que estaba anunciando un evento muy importante y muy decisivo en la vida de este personaje, de este apóstol, que fue el apóstol Pedro. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de los 12 apóstoles? En la Biblia, en los evangelios, nos habla acerca de los 12 apóstoles y nos hace un listado de quienes eran parte de ese únicos 12 apóstoles que han existido en el planeta Tierra, y que independientemente de que alguien se sobreponga el nombre de apóstol el día de hoy, eso no es correcto. Lo correcto solamente son los 12 apóstoles, 12 personas que estuvieron en momentos críticos del ministerio de Jesucristo, 12 personas que estuvieron aproximadamente casi 3 años en un entrenamiento intensivo con el Señor Jesucristo, viendo el resplandor, viendo la gloria del Señor Jesús y en algunas ocasiones siendo reprendidos por el Señor Jesucristo. Existen 4 listas que quisiera que leyéramos y les voy a invitar que abran su Biblia en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Mateo capítulo número 10, versículos 2 al 4. Elección de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Nos hace en este evangelio una primera lista de aquel grupo muy selecto que el Señor escogió para que tuvieran un curso intensivo de un poquito menos de 3 años, para que por medio de ese curso se prepararan estas personas para que el evangelio llegara a cada uno de nosotros. Vamos a buscar ahora en el libro de Marcos, capítulo número 3. Marcos, capítulo número 3, versículos del 16 al 19. Elección de los 12 apóstoles. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Una segunda lista en este evangelio en el cual nos narra los apóstoles que fueron, los apóstoles verdaderos que fueron llamados por el Señor Jesús. Vamos a buscar una tercera lista en el libro de Lucas. Vamos a buscar una tercera lista en el libro de Lucas, capítulo número 6, versículos del 13 al 16, y dice así: elección de los 12 apóstoles. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. A Judas lo dejan al último, ¿verdad? Y le ponen el sobrenombre el traidor. una lista más, hermanos, por favor. Hechos, capítulo número 1. Una lista más. Vamos a buscar, adelantito, el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo número 13. Elección del sucesor de Judas. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Hay un común, hermanos, hay un común denominador en estas cuatro listas. ¿Cuál es el común denominador? ¿Qué es lo similar que tienen estas cuatro listas? Nos da el nombre de 12 apóstoles y nos da, muy importante, nos da un orden para poder nombrar a estos apóstoles. Y siempre, siempre, hermanos, ¿quién es el que aparece primero? Pedro. Le llama Simón y le llama Pedro, a quien después llamó Pedro, ¿sí? En las cuatro listas siempre aparece primero Simón, a quien después llamó Pedro. Pedro llegó a ser líder, y vocero del grupo del Señor, de estos 12 apóstoles. Y bueno, como podemos nosotros ver, son 12, pero en realidad esos 12 apóstoles estaban divididos en tres grupos. El primer grupo, si ustedes se fijan, ¿quién es el que aparece? Pedro, y luego Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo estaba formado por Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y el tercer grupo estaba formado por Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas el hijo de Jacobo y Judas Iscariote el traidor. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí cuando se hace la descripción de estos grupos, generalmente siempre nombran al mismo apóstol, Pedro. Podríamos pensar nosotros que era el líder de este grupo, Felipe, el líder de este grupo, y Jacobo, hijo de Alfeo, el líder de este grupo. Pero a final de cuentas, quien era el líder, quien era el más apegado al Señor Jesús, era Pedro. ¿Sí? Vamos a buscar, por favor, en nuestra Biblia, el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Versículos del 35 al 42. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hermano, perdón, le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Desde el primer momento que el Señor Jesucristo vio a Simón, en ese momento le cambió de nombre y le puso por sobrenombre Pedro. Según las listas que aparecen aquí en los evangelios, los apóstoles están ordenados según el nivel de intimidad con Jesús. Podemos ver nosotros que los primeros discípulos, los primeros apóstoles que llamó el Señor Jesucristo son los del grupo número uno: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y quiere decir, por lo tanto, que son los apóstoles que estuvieron más tiempo con el Señor Jesús, son los apóstoles que duraron más tiempo en la etapa de entrenamiento con el Señor Jesús, ocuparon una posición de mayor confianza por el nivel de intimidad que tenían con el Señor Jesús, Y algo bien importante, acompañaron al Señor Jesucristo en algunos momentos claves de su ministerio. Por ejemplo, cuando este grupo selecto vio la gloria de Jesús, allá cuando ocurrió la transfiguración, vamos a buscar por favor ahí en Mateo para ver qué fue lo que pasó. Mateo número 17, versículos del 1 al 2. Mateo 17, 1 y 2, dice así, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Delante de quién se transfiguró el Señor Jesús? ¿Delante de los 12 apóstoles? ¿Delante de toda la gente que lo seguía? ¿Delante de toda la gente que el Señor Jesús había alimentado o iba a alimentar? ¿Delante de toda esa gente se transfiguró el Señor Jesús? No, se transfiguró solamente delante de 3 personas, y el Señor Jesús escogió a esas 3 personas que iban a ser los privilegiados en ver la gloria del Señor Jesucristo, en ver los cielos abiertos y ver al Señor Jesucristo. La palabra Petros es una palabra griega que se utiliza para decir roca. Vean ahí, por favor, hermanos, en Juan. Vean, por favor, ahí, hermanos, en Juan 1:42. Juan 1:42, y en lo que buscamos el versículo, recuerden que cuando el Señor Jesucristo vio por primera vez a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, a ti te llamaré Cefas, que quiere decir Pedro o roca. Juan 1:42 nos dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es la palabra griega para roca. Ese fue el primer encuentro que tuvo el Señor Jesús con Pedro cara a cara. Y vean, Pedro era una especie de sobrenombre que recibía Simón. Era el equivalente arameo a Cefas, y piedra quiere decir piedra en arameo y en griego. ¿Cuáles son las características que vemos nosotros en el grupo número 1? Bueno, pues que eran pescadores, que estaban formados por grupos de dos hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Venían de la misma comunidad y habían sido probablemente amigos por mucho tiempo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo vio en Pedro, en Simón? ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesucristo en Simón para que le pusiera por sobrenombre Pedro? ¿Era una persona ansiosa? ¿Era una persona agresiva? ¿Era una persona que tenía una característica, una cualidad que era valiente? ¿Era una persona que era franco? ¿Era franca? ¿Era franca con el Señor Jesús, que a veces su franqueza le causó que el Señor Jesús lo amonestara, que el Señor Jesús lo reprendiera, y lo reprendía fuerte? Y algo bien importante que luego de repente nos pasa a muchos de nosotros: hacía funcionar su boca mientras su cerebro estaba completamente dormido. Mientras su cerebro estaba completamente en pausa, estaba neutro su cerebro, y Pedro ya estaba abriendo la boca. Y era cuando el Señor Jesucristo se volteaba y le decía: Simón, Pedro, y ahí va la reprenda. Ese era Pedro. ¿Alguno de ustedes se identifica con esta personalidad? ¿Nadie se identifica con esta personalidad? ¿Nadie es una piedra? ¿Nadie? Ahí mismo en Juan 1, 35 al 42, ahí mismo donde estamos, 35 al 42, nos habla acerca del llamamiento que el Señor Jesucristo hizo a Pedro. El siguiente día, otra vez estaba Juan y sus 2 discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Es lo que acabamos de leer ahorita. Vean, Jesucristo llamó primero a Juan y a Andrés. Ellos fueron los que trajeron ese mismo día a Pedro para que conociera al Señor Jesús. Y dice que Pedro llegó a, fíjense, a pesar de que Pedro no fue el primero al que llamó, Pedro llegó a ser un líder, el líder del grupo de los 12 apóstoles, como lo vamos a ver en un momento. Dice: Simón, a quien también llamó Pedro. ¿Por qué le cambiaría o por qué le pondría al Señor Jesucristo por sobrenombre Pedro a Simón? Vamos a buscarlo, por favor, hermanos, en Mateo 16. Vamos a buscarlo en Mateo 16, versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí se fijan de un detalle importante? Primero, ¿cómo llamó el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Cómo lo llamó primero? Lo llamó primero Simón, y después, ¿cómo le llamó? Le llamó Pedro. ¿Cuál sería la forma más correcta para poder referirse a él? Bueno, ya vimos nosotros que Simón era hijo de Jonás, era el nombre del padre de Simón, que era Juan, que traducido es Jonás, y que Jesús le dio un sobrenombre que sería Pedro. Ahora, ¿por qué le llamaba Simón en ocasiones y por qué le llamaba Pedro en ocasiones? Vean, ¿cuándo el Señor Jesucristo llamaba Simón a Pedro? Cuando Simón actuaba impetuoso, cuando Simón se mostraba inconstante, cuando Simón se mostraba agresivo, cuando Simón se mostraba como un hombre de doble ánimo. Cuando Simón se mostraba impaciente, cuando Simón hacía grandes promesas que no podía cumplir, en pocas palabras, cuando Simón Pedro actuaba como el viejo yo. Cuando en Simón se mostraban las obras de la carne, cuando en Simón predominaban las obras de la carne, se volteaba el Señor Jesucristo y le decía: Simón. Yo creo que cuando Pedro estaba hablando y estaba actuando y estaba diciendo cosas, y de repente escuchaba la voz de Jesucristo: Simón. Yo cuando regaño a mi hija, le digo: Abigail. Se voltea y se me queda viendo con ojos de que está asustada. Ya cuando le hablo con cariño, ya le hablo diferente, pero cuando me enojo le hablo así. Imagínense que Pedro estaba hablando y Pedro estaba actuando y Pedro estaba portándose mal, y de repente se volteó al Señor Jesucristo y le decía: Simón. Pedro ya estaba esperando: ay, ¿y ahora qué hice mal? ¿Y ahora qué fue lo que hice? ¿Por qué le llamaba Simón el Señor Jesucristo? ¿Cuándo le llamaba Simón el Señor Jesucristo? Cuando se portaba como qué. Cuando se portaba como un hermano carnal. Cuando se portaba como un hermano carnal era cuando el Señor Jesucristo se volteaba y le decía a Simón. ¿Y saben para qué le decía a Simón? Para que él estuviera consciente que lo que estaba haciendo eran cosas que hacía en su antigua vida antes de que viniera el Señor Jesucristo. Para eso le llamaba el Señor Jesucristo, le llamaba a Simón. Era una manera en la cual el Señor Jesucristo, que él estaba haciendo a Simón, lo estaba censurando y lo estaba corrigiendo. Imagínense que el Señor Jesucristo nos cambiara de nombre a todos nosotros y de repente nos hablara y nos llamara por nuestro nombre, nuestro nombre de nuestra antigua forma de vivir, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sentían cuando los regañaban? Yo me acuerdo que mi mamá me gritaba, ¡Fernando! Ya sabía que me tocaba mi reprenda. ¿Cuándo el Señor Jesucristo le llamaba Pedro? ¿Cuándo le llamaba el Señor Jesucristo Pedro? Vean, era llamado así como un recordatorio de lo que debía de ser y de cómo debía actuar. Cuando preguntaron que quién era el hijo de Dios y Pedro dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios, le llama Pedro porque lo estaba, de cierta forma, lo estaba acreditando, estaba diciéndole, ¿sabes qué? Estás diciendo bien, lo que estás haciendo está bien. Pero cuando se volteaba y hacía otras cosas, le decía, Simón, adelantito ahí de donde él confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, unos cuantos versículos más, le llama Satanás. Cuando dice, Señor, no, Señor, mira que no permitas que esto te pase, Señor, que seas crucificado, y se voltea, y quítate delante de mí, Satanás. Ahí estaba actuando como Simón, no estaba entendiendo el plan de Dios. Entonces, lo llamaba Simón cuando predominaban sus obras de la carne, y le llamaba Pedro cuando de alguna manera le recordaba lo que él tenía que ser. A ver, vamos a ver ahora quién era Pedro el carnal. ¿Quién era Pedro el carnal? Vamos a buscar ahí en Lucas, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 5. A ver, Lucas 5:5, ¿cómo empieza el versículo? Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Le estaba creyendo al Señor Jesucristo, después de haber estado toda la noche pescando y no había pescado nada, y de repente llega Jesucristo y le dice que lance la red, y pues el Señor, aquí nos está diciendo el Evangelio que dice, entonces respondió Simón, ¿le estaba creyendo Pedro al Señor Jesús lo que le estaba diciendo? ¿Le estaba creyendo? ¿Cómo se estaba mostrando? ¿Cómo se estaba mostrando Simón? Se estaba mostrando como un hombre ¿qué? Un hombre escéptico y renuente, porque si te dan una orden, la orden es por la tienes que obedecer, no la tienes que contradecir. Si le está diciendo al Señor Jesucristo, lanza la red, y todavía se voltea a Pedro y dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos sacado nada, pero bueno, en tu nombre vamos a echar la red. ¿Qué está haciendo ahí Pedro? ¿Qué está haciendo Simón? ¿Le está creyendo al Señor Jesús? Se está mostrando escéptico y renuente. Ahí es Pedro el carnal. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo se estaba mostrando Pedro el carnal? Se estaba mostrando como, traicionero. Se estaba mostrando como traicionero. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38. Versículo 37 y 38. Cuando Jesucristo sube a orar al monte de Getsemaní y les dice a sus apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Vean qué fue lo que pasó con Pedro. vino luego y os halló durmiendo y dijo, Pedro, y dijo a Pedro, perdón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cómo le llamó? Le llamó Simón. Se estaba mostrando como una persona sin compromiso. A mí esto la verdad me cimbró. Cuando de repente llego a la cama, me acuesto y estoy con la Biblia que se me mueven todas las letras. Y ya cuando acuerdo traigo la Biblia en la cara. Ahí me estoy, ahí, híjola. Digo, donde el Señor Jesucristo venga ahorita me vea con la Biblia en la cara, ¿qué me va a decir? Viene el lado contrario, viene la contraparte y es Pedro el líder. Pedro el líder. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. La palabra traducida primero en este versículo es del término griego protos. No significa que sea el primero de la lista. Significa que era el primero en importancia. El Señor Jesucristo tenía una misión muy específica y muy importante para sus 12 apóstoles, pero muy específica ¿para quién? Para Pedro. Hermanos, ¿se acuerdan cuando ya allá en el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo asciende y después, ¿quién fue el que se paró y predicó? Y a través de esa predicación hubo una conversión grandísima. Fue Pedro. Cuando sobrevino el Espíritu Santo sobre sus discípulos, ¿quién estaba hablando? Pedro. No por lo que era, no por lo que Pedro era, el Señor Jesucristo lo escogió. El Señor Jesucristo nos escogió a cada uno de nosotros por todos los defectos que tenemos, pero tenemos cualidades que el Señor Jesucristo conoce, y ese es el motivo por el cual el Señor Jesús lo llamó a usted y a mí para estar aquí. Independientemente de que seamos perezosos y que seamos lo que podamos ser, el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros ha visto cualidades que a lo mejor ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta que las tenemos. Y el Señor Jesucristo, como dice su palabra, nos predestinó desde la fundación de este planeta, desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser nosotros utilizados como instrumentos para Él. Nunca se menosprecie. Nunca se menosprecie. El Señor Jesucristo. Luego escucho, oiga hermana, pues vamos a visitar a tal hermano. No, es que yo no sé hablar, es que yo no, no hermano, no, yo no puedo. Bueno hermana, dirija la oración. No hermano, es que yo no sé orar, es que mejor el hermano Arturo ora bien bonito. Bueno hermana, ayúdenos con los niños. No, es que yo no tengo, no yo hermano, yo no sé qué hacer con los niños. Hermano, no se menosprecie, no diga no. O quiere que el Señor venga y le ponga por sobrenombre Simón. No diga que no. Ustedes están dando cuenta las características que tenía Pedro. Pedro era inconstante, Pedro era un hombre de doble ánimo, Pedro era una persona impetuosa, era agresivo. ¿Se acuerdan allá cuando llegan a arrestar al Señor Jesucristo? Inmediatamente, ¿quién fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al otro? Fue Pedro. ¿Y saben por qué? Estaba leyendo yo un libro en donde dice que le cortó la oreja porque como no estaba entrenado para usar la espada, no le pudo cortar la cabeza. Hasta torpe era. Yo cuando lo leí me dije, ah, chihuahua, ¿cómo que no? Sí, o sea, agarró la espada y a lo tonto agarró la espada y se la aventó y lo que le alcanzó a cortar fue la oreja porque no le pudo cortar la cabeza porque no sabía usarla, no era diestro para eso. Hermana, busque el versículo de Ageo. Ay, no hermano, yo no sé buscar en la Biblia. No hermana, búsquele ahí en el índice, péguele hojitas, dóblele las hojas, no diga que no. El Señor ha visto en cada uno de nosotros cualidades. ¿O a poco cree que todos nosotros estamos aquí porque somos muy buenos? ¿O se cree usted muy bueno y por eso el Señor lo escogió para estar aquí? Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tuvo un propósito para levantar a 12 apóstoles, un propósito muy grande que fue expandir su palabra hasta lo último del mundo. Y gracias a la obra que el Señor Jesucristo hizo en esas personas, es que nosotros conocimos la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios va a seguir y va a perdurar hasta que el Señor Jesucristo venga. Porque esas enseñanzas tan fuertes del Señor Jesucristo, que marcaron la vida de esos 12 apóstoles, a más de 2000 años que el Señor Jesucristo vino, todavía están vigentes en su palabra. Y todavía están en los corazones de cada uno de nosotros. No se tengan menos, hermano. No se tengan menos. Ni tampoco tengan un concepto más alto del que deben de tener. Pero no se tengan menos. El Señor Jesucristo lo tiene aquí, lo tiene con un propósito. Lo ha llamado con un propósito. Fue invitado con un propósito. Pedro, de ser una persona con esas características que pudiéramos decir es una persona áspera, de esas personas que Jesucristo empezaba a hablar y de repente empezaba a hablar Pedro y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y después se volteaba a Jesucristo. Simón. Esa persona, ¿saben qué, hermanos? Llegó a ser el líder del grupo. Tuvo una posición privilegiada de ver al Señor Jesucristo en su gloria. Pedro fue el discípulo más censurado por Jesús. ¿Por qué cree que fue el discípulo más censurado por Jesús? Yo creo que cuando el Señor Jesucristo hablaba o cuando estaba el Señor Jesucristo caminando, predicando, yo creo que todos estaban calladitos y estaban así. ¿Y quién era el único que abría la boca? Pedro. Y abría la boca para decir cosas buenas, como confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, y abría la boca para decir cosas malas, como: Señor, no permitas que te hagan eso, mira que no sé qué. Fue uno de los discípulos que confesó más decididamente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Fue un discípulo que reconoció el señorío de Jesús. Y también, hermanos, miren qué hermoso. Fue uno de los discípulos que fue alabado, más alabado y más bendecido por Jesús. Y también Jesús lo llamó Satanás. ¿En qué consiste la obra del gran maestro, del maestro Jesucristo? Primero que nada, en tener una materia prima adecuada. Dice la palabra de Dios: fuimos creados por Dios para buenas obras. Experiencia de vidas adecuadas. Hermanos, que ya tengo aquí en la iglesia 4 años y mire que veo que tengo problemas y que, hermano, son experiencias de vida que el Señor le está permitiendo tener. ¿Para qué? Para que por medio de esa experiencia el Señor le dé la victoria en Cristo Jesús. Cualidades de carácter adecuadas. Esa es lo que utiliza el Señor Jesucristo para poder hacer una obra en cada uno de nosotros. Materia prima adecuada. Vamos a buscar, por favor, Salmo número 139. Versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. materia prima adecuada. El Señor Jesucristo conoce a usted desde la etapa de concepción, desde la mórula, la blástula, la implantación, el crecimiento, la formación de todo el embrión. Todo lo conoce el Señor Jesucristo y lo tiene con tal detalle porque sabe que ese embrioncito chiquito va a ser un instrumento para Él. El Señor Jesucristo tiene el control de todo. De todo. Nada se escapa del poder de Dios y nada se escapa de la voluntad de Dios. El Señor Jesús tiene poder de todo. Pedro tenía aptitudes innatas que debían de ser adecuadamente desarrolladas. Una de ellas es la curiosidad. Pedro era muy curioso. Pedro preguntaba muchas cosas. Pedro, yo creo que era de los apóstoles que no se quedaba con dudas de nada. Vean, la curiosidad. Vamos a buscar Mateo 15:15. Mateo 15:15 dice así: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Vamos a regresarnos unos cuantos versículos al versículo 10, del 10 al 15, y dice: y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta parábola, esta palabra, perdón? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. En el hoyo. ¿Y quién creen que contesta? Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. ¿Ustedes creen que con esta explicación que hizo el Señor Jesucristo, los apóstoles se pudieron quedar completamente conformes y pudieron haber entendido por qué decía que si un ciego guiaba a otro ciego, se iban a ir al hoyo? ¿Ustedes creen que en ese momento lo entendieron? Si la misma palabra de Dios nos está diciendo que eran hombres faltos de entendimiento, tardos en entender. ¿Ustedes creen que ellos le entendieron a la primera a lo que el Señor Jesucristo dijo? ¿Y qué hicieron todos? Se quedaron callados. ¿Y quién fue el que habló? Pedro. Pedro pedía al Señor Jesús que le explicara frases que le eran difíciles de entender. Mateo 18:21. Versículos del 19 al 21. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Era bien curioso. Pedro era bien curioso. Mateo 19:27, ahí mismo. Ahí cerquita, dice. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Claro, ya dejé todo, ya dejé mi pesca, ya dejé mis actividades. Bueno, ¿y ahora qué voy a tener de por seguirte? ¿Qué recompensa tendrían los discípulos por seguir a Jesús? Eso es lo que el Señor, lo que estaba preguntando Pedro. Juan 21, Juan 21, 20 al 21. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Cómo ven a Pedro? ¿Era malo que fuera curioso? No. Pero esa curiosidad tenía que ser moldeada. Pedro era una persona que tenía mucha iniciativa. No solo era el primero en preguntar, por lo general también era el primero en contestar. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano? ¿Hasta siete? Mateo 16, 13 al 16. Mateo 16, versículos del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo: ¿Y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llega Jesucristo y les dice: ¿Qué dicen las personas que soy yo? Pues unos dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta. Y luego, bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Y quién fue el que contestó? Pedro. ¿Es mala la iniciativa? No. No es mala la iniciativa. Una persona con un carácter impulsivo, agresivo, grosero, impetuoso, es adiestrado por el maestro de maestros, el Señor Jesucristo, un alfarero, y entonces logra convertir un pedazo de roca en un líder en el que obrara poderosamente el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Nuestras características, nuestras cualidades, nuestros defectos, el Señor Jesucristo los va a agarrar y miren, los va a empezar a moldear y los va a utilizar conforme al propósito que tenga para cada uno de nosotros. Usted no tiene por qué refrenarle la obra de Dios, no tiene por qué refrenar la obra de Cristo. ¿O usted duda del maestro que tiene? ¿Usted tiene dudas del maestro que tiene? ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor Jesucristo haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Nos cueste lo que nos cueste y nos duela lo que nos duela. Nos dé lo que nos dé y nos quite lo que nos quite. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Duele y duele mucho. Pero la recompensa es vida eterna. Pedro era una persona muy participativa y era una persona que también logró encaminar su inconstancia en un compromiso. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban todos en una barca. Estaba el Señor Jesucristo acostado, descansando. Viene una tormenta. La barca casi se hundía y el Señor Jesucristo estaba bien tranquilo. Ante la tormenta, el Señor Jesucristo estaba bien tranquilo. ¿Y cómo estaban todos? ¡Ah! No es cierto, no es esa. El Señor Jesucristo se había quedado en tierra y los discípulos estaban ahí en la barca y de repente se viene ahí la tormenta. Y entonces estaban todos ansiosos y ven que viene caminando alguien en las aguas. Y entonces, ¿qué piensan todos? ¡Ay, un fantasma! Y nada, ¿quién era?
Era Jesús.
Vean ahí, por favor, en Mateo 14, 26. Hubo una persona que no se quedó con la duda.
¿Será un fantasma? ¿Será Jesucristo? ¿Quién será?
Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que abrió la boca?
Pedro.
Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo, o sea, Pedro le creyó. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
¿Qué sentiría Pedro cuando iba caminando sobre el agua e iba caminando hacia Jesucristo? ¿Qué sentiría Pedro? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cómo creen que se sentía Pedro en ese momento?
Yo creo que Pedro se debe haber sentido, ¡wow! ¡Qué padre es esto de andar caminando sobre el agua! Pero de repente vio que estaban las olas así medio feas y se le empezó a apagar la emoción. Y entonces la adrenalina empezó a bajar y ¡pum! Se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Lo reprendió, sí o no? Ahí dice cómo lo reprendió. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Jesucristo no hubiera tenido un plan especial para Pedro, deja que se hunda. Pero inmediatamente que Pedro clamó a Jesucristo, Jesucristo extendió la mano y le dio la mano y lo levantó. A pesar de que somos como somos todos nosotros, cuando doblamos nuestra rodilla, le pedimos de corazón a Dios que nos perdone y le pedimos algo conforme a su voluntad, el Señor nos escucha. A pesar de que nosotros, nuestra fe es muy débil y que dudamos, el Señor Jesucristo nos extiende la mano y nos escucha. Los demás discípulos se preguntaban si no estaban viendo un fantasma. Ellos se quedaron todavía con la duda si era un fantasma o era Jesucristo. Y el que se aventó, el que participó fue Pedro. ¿Qué les recuerda esta escena? Heriré al pastor, ¿y qué le iba a pasar a las ovejas? Se iban a dispersar. Y nosotros nos enfocamos mucho cuando en la parte que dice que Pedro negó a Jesucristo 3 veces y que con malas palabras y que con maldiciones. Y, ay, Pedro se pasa, hombre, pues oye, qué mala onda de Pedro. Pero fue el único discípulo, el único. Imagínense hasta dónde se metió Pedro, hasta dónde se tuvo que meter Pedro para quedar cara a cara a Jesucristo. Y escuchar que el gallo cantara 3 veces y que Jesucristo lo viera. ¿Ustedes creen que estaba a 4 cuadras de Jesucristo? Pedro buscó la forma de quedarlo más cerca de Jesucristo. No podía abandonar a su maestro, no podía abandonarlo. Con todos sus defectos, Pedro tenía que estar con su maestro. ¿Y todos sus discípulos a dónde se fueron? Se dispersaron. Pedro quedó lo suficientemente cerca del Señor Jesucristo para que cuando cantara el gallo, el Señor Jesucristo lo viera. Y entendiera Pedro lo que el Señor Jesucristo le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Juan 18, versículos del 15 al 16. Ahí estoy acá en Mateo. Juan 18,
versículos del 15 al 16.
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
Pedro se quedó afuera. Entra el discípulo del sacerdote y luego vuelve a entrar, habla con la portera y dejan entrar a Pedro. ¿Qué nivel de compromiso tenía Pedro con su maestro? Que hasta en los momentos más difíciles de Jesús y a pesar de su cobardía, estuvo con el maestro.
Permaneció lo suficientemente cerca de Jesucristo. A pesar de su miedo y de su debilidad, no podía abandonar completamente a su maestro.
¿A qué le llamamos nosotros experiencias de vida? Experiencias de vida, las experiencias de vida que utiliza el Señor Jesucristo para moldear el carácter de cada uno de nosotros.
Vamos a buscar estos versículos, por favor. Mateo 16.
Mateo 16, versículo 16.
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Cómo se sintió Pedro cuando Jesucristo lo reconoce por haber confesado como el Hijo de Dios? ¿Cómo se sintió Pedro?
Yo creo que Pedro se ha de haber sentido, con el carácter de Pedro, yo creo que Pedro se ha de haber sentido así.
Y unos cuantos versículos más,
¡pum!, lo tira al piso y le llama Satanás.
Ahí estamos viendo que obran las dos personalidades, o está obrando las dos obras, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Simón, cuando el Señor Jesucristo lo reprende y le llama Satanás, y Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué le estaba mostrando el Señor Jesucristo a Pedro? Que Pedro era una persona que era muy vulnerable, ¿a quién? A Satanás. Y todos somos vulnerables a Satanás, todos. La clave es mantenernos en constante comunicación con el Señor.
Características deseables de un siervo de Dios.
Con la personalidad de Pedro, ¿ustedes creen que a Pedro no le daba ganas de salir corriendo y mejor irse a regresarse a su antiguo oficio? ¿Qué hizo Pedro?
Se sometió.
¿Qué hizo Pedro con el Señor Jesucristo? Se sometió.
Vean, por favor, Primera de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 18.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Para que Pedro pudiera expresar estas palabras, ¿qué tuvo que hacer primero? Se tuvo que someter. se tuvo que someter a la autoridad de Jesús. Se tuvo que sujetar al Señor y se tuvo que mostrar como una persona humilde. Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Tú que eres el maestro, el enviado de Dios, el Cristo, ¿me lavas los pies a mí que soy un pecador? Ese fue un ejemplo práctico de humildad. Lucas 22:31. Ya vamos a terminar, ¿eh? Terminando les voy a poner un examen. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuántas veces le dijo Simón Jesús? Simón, Simón, Pedro carnal, Pedro carnal, Simón, Simón, dos veces Pedro aprendió a ser compasivo. Vamos a concluir ya, hermanos. ¿Cuál es el método que usa Jesucristo con todos nosotros para moldear todas esas características que hay en nosotros y transformarlas para su servicio? Número uno, Jesucristo ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Nunca haga menos a un hermano, porque no sabe lo que el Señor Jesús va a hacer con ese hermano. Aquí es el Señor Jesucristo convierte su gracia divina en poder transformador. Número dos, Jesucristo está comprometido con el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros desde el momento que decidimos seguirle, desde el momento que hacemos nuestra profesión de fe. El Señor Jesús está comprometido que la obra que empezó en nosotros no la va a dejar hasta el día del Señor Jesús. Siéntase privilegiado por eso. Trabaja con un pedazo de barro hasta convertirlo en un instrumento que pueda utilizar para su reino. Hermano, el crecimiento espiritual es lento y no siempre es estable. Podemos ver el ejemplo en Pedro. Número tres, cuando Jesús nos invita a venir en pos de Él, nos invita a venir y a morir. Es morir a nosotros mismos todos los días. Es que hoy no quiero hacerlo, es que hoy no quiero leer, es que hoy no quiero... No, es morir a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Número cuatro, cuando Jesús viene a nosotros, exige que esperemos en Él. La obra de Jesús no se va a hacer conforme nosotros querramos que se haga, se va a hacer conforme al plan de Dios para nosotros, conforme al tiempo de Dios para nosotros, conforme al propósito de Dios para nosotros, no lo que nosotros querramos que el Señor Jesús haga. Pedro siempre estaba saltando delante de Él y tuvo que aprender ¿a qué? Tuvo que aprender a esperar en Jesús. Jesús centró a Pedro en la soberanía de Dios. Y por último, Cristo viene a nosotros y Él nos despoja de uno por uno de todos nuestros títulos. No, hermano, es que yo soy bien canijo y a mí no me dice nada porque yo me enojo. Título fuera. Es que yo no les tengo paciencia. Para fuera la falta de paciencia. Es que yo no sé hablar. tú vas a poder hablar. Es que, hermano, yo no sé orar. Tú tienes que aprender a orar. Esa es la obra que utiliza el Señor Jesús en nosotros. Vean lo que expresa una nueva criatura transformada por el Señor Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una persona que no tenía a lo mejor grandes estudios, vean todo lo que escribió. Todas las experiencias de vida del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo, toda esa, ese curso intensivo que recibió de un poquito menos de 3 años, pudo hacer que una persona se transformara y fuera un instrumento para Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno, eres grande, eres poderoso. Gracias porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros con un propósito, sabiendo nuestros defectos, nuestras cualidades. Y con todo eso, Señor, tú trabajas como el maestro perfecto y divino que nos ha llamado de la luz a las tinieblas. Gracias, Padre, porque no somos merecedores de tanto amor, porque no merecíamos que tu Hijo Jesucristo muriera por nosotros. Pero al hacernos privilegiados de haber tenido ese cordero y tener ahora ese juez delante de ti, Señor, te pedimos que nos perdones por los pecados que hemos cometido y encomendamos nuestras vidas para que nos permitas tener todos los días presente que somos instrumentos, que somos barro en tus manos y que tú nos vas a moldear conforme a tu plan, a tu propósito y conforme a lo que tú tengas destinado para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos por medio de tu Hijo Jesucristo y gracias por la sangre preciosa de Jesús, porque por ella tenemos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.